no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta noche vamos a hablar acerca de la sal y de la luz del mundo. Después de que Cristo enumeró las bienaventuranzas y nos llamó la atención acerca de dónde encontrar la felicidad, y como ya en el estudio anterior pudimos observar que la felicidad se encuentra en el lugar exacto contrario a donde el mundo la está buscando. Como el mundo no conoce la revelación de la palabra de Dios, pues el mundo cree que la felicidad se encuentra en una discoteca, en tener dinero, en el sexo, en la fama, en el poder. Y el mundo busca la felicidad en lugares equivocados. Y por eso el mundo no es feliz. Porque la felicidad la vino a revelar el Hijo de Dios, Jesucristo. Y nos vino a revelar en dónde podríamos y cómo podríamos ser felices. Jesucristo, en el estudio pasado vimos, no nos revela que la felicidad se encuentra en un lugar específico, o que si tú te vas a Cancún ahí vas a ser feliz, o si te vas a Hawái ahí vas a ser feliz. Jesucristo nos reveló que la felicidad se encuentra en las actitudes dentro de nosotros que tengamos hacia el mundo que nos rodea. Y la primera característica para poder ser feliz es reconocer nuestra inmensa necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y de ahí en adelante Jesucristo continuó hablándonos acerca de los siguientes pasos, como después de que reconoces que necesitas a Dios, necesitas comenzar a ser sensible por el dolor ajeno, llorar, después ser manso, dejar de pelear contra Dios, tener misericordia en los demás. Y así comienza Jesucristo a mostrarnos los pasos hacia la felicidad. Ahora, Jesucristo nos dice que después de que nosotros hayamos descubierto de qué forma podemos tener actitudes de misericordia y de pacificar a las demás personas, Jesucristo nos llama la atención sobre dos influencias. Y podríamos preguntarnos antes de comenzar en esta noche, ¿de qué manera podemos nosotros los cristianos influenciar a un mundo que está totalmente corrompido, a un mundo que está pudriéndose? La Biblia habla que el mundo se está perdiendo cada día más. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos, siendo mansos, humildes, pacificadores, llorando, cómo podemos influenciar a un mundo tan violento y tan peligroso? Y Jesucristo nos dice en esta noche que existen dos influencias de nosotros que pueden ayudar a cambiar el mundo. Podríamos pensar, si no tuviéramos la Biblia, en que para cambiar el mundo necesitamos programas y métodos agresivos y salir a las calles y hacer esto y hacer aquello. Sin embargo, Jesucristo nos vuelve a llamar la atención de que para influenciar la sociedad que nos rodea, para influenciar a tus hijos, para influenciar a tus familiares, para influenciar a los compañeros de tu trabajo, necesitas en primer lugar entender que tú eres la sal de la tierra. Cuando Jesucristo les dijo a los pescadores de Galilea, ustedes son la sal de la tierra, los pescadores en ese momento, Pedro y todos ellos, supieron de qué cosa les estaba hablando Jesús. Porque ellos usaban la sal cuando sacaban a los peces, los pescados antes de llevarlos al mercado, los salaban, les quitaban las escamas, los salaban, y ellos sabían que la sal previene, ¿qué cosa? La corrupción. La sal impide que la carne se eche a perder. Entonces la sal tiene, en primer lugar, una característica. La sal es un preservativo. La sal evita la corrupción, mantiene la carne fresca, y la sal evita, vuelvo a insistir, en que los alimentos se descompongan. Quiero que observen que nosotros los cristianos no podemos acabar, fíjense lo que voy a decir, no podemos acabar con la corrupción. Los cristianos no podemos acabar con la corrupción porque la sal no acaba con lo que está descompuesto. La sal impide que se descomponga lo que todavía no se ha descompuesto. Entonces, los cristianos no podemos acabar con la corrupción del mundo, ni se nos manda acabar con la corrupción del mundo, sino se nos manda en esta noche a que con nuestra influencia de santidad, con nuestra pureza de corazón, con nuestra mansedumbre, con nuestra gentileza, con la forma como le hablamos a la gente acerca de Cristo, podemos evitar que el mundo se corrompa como podría corromperse. Es increíble la influencia del cristianismo en este mundo que nos rodea. En segundo lugar, la sal no solamente es un preservativo, sino que la sal también crea sed. ¿Da sed la sal? Si tú tomas sal, vas a sentir inmediatamente sed, y una persona que está entregada a Jesucristo necesita con su vida, con su testimonio, crear sed en las demás personas para que las personas puedan venir a Jesucristo. Ustedes saben que el mundo comenzó fresco, no había descomposición, no había corrupción, la primera y la segunda ley de las termodinámicas no estaban en operación, nada se echaba a perder, nada se oxidaba, nada se descomponía, pero de repente entró a este mundo el pecado. Y cuando el pecado entró en este mundo, todo comenzó a descomponerse. Nosotros comenzamos a morir, nuestras células se comenzaron a degenerar, las flores a las 5 o 6 de la tarde, después de que florecían, comenzaban a marchitarse. A los árboles se les comenzaron a caer las hojas, los animales comenzaron a morir, comenzaron a salir gusanos, todo comenzó a ejercer la ley que se llama en Romanos 8 la ley de la corrupción. Y cuando comenzó esta corrupción, el pecado contaminó todo, y la Biblia, miren ustedes en 1 Corintios 1:18, nos enseña que el mundo o la humanidad se está perdiendo. O sea, cada vez se pierden más los seres humanos. Dice 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice en 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. En 2 Corintios 4:3, la Biblia dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Noten ustedes que la Biblia enfatiza que el mundo se está perdiendo. Tu cuñadita del alma cada día se pierde más, tu papá cada día se pierde más, las gentes a tu alrededor cada día se pierden más, a tu abuelita la quieres mucho, pero si tu abuelita y nadie a tu alrededor tiene a Cristo, se están perdiendo, se están corrompiendo cada vez más, cada día hay más putrefacción en sus vidas. Porque el pecado es lo que hace con el ser humano, lo pudre, lo echa a perder y no sirve para nada. En tercer lugar, la sal le da sabor a los alimentos. Son las tres características de la sal: preserva los alimentos, da sed y además le da sabor a los alimentos. Una persona que come sin sal, la comida le sabe insípida, no tiene sabor. Y el cristianismo es En esta vida, lo que la sal es para la comida. Sin tu influencia en la escuela, sin tu influencia en tu trabajo, sin tu influencia en donde tú estás laborando, la gente no tiene significado ni propósito. Porque la gente no comprende que lo que le da sabor a la vida es Jesucristo. Sin Jesucristo la persona vive insípida, vive sin sabor. La gente a nuestro alrededor está enferma porque nada le sabe a nada. Todo prueban, dice, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 2 en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 de Eclesiastés, versículo del 2 al 3, el rey Salomón dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad en esta vida. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Saben ustedes que la palabra vanidad significa en el hebreo hueco, vacío, que no hay nada? Y Salomón, después de haber probado todo lo que estaba a su alrededor, el hombre más rico, se sentaba en un trono de puro oro. Tuvo más de 1,000 amantes. Se casó más de 500 veces. Y tenía cantores, tenía bufones, tenía gente que lo hiciera reír. Tenía uvas, tenía los mejores manjares, tenía caviar, tenía mariscos de Veracruz. Y nada, 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 nada lo pudo satisfacer. En el versículo 14 del capítulo 1 dice: miré las obras que se hacen debajo del sol y todo es hueco. O sea, todo es vanidad y todo es aflicción de espíritu. La persona, a pesar de tener, tiene problemas emocionales, tiene ansiedad la persona, están bajo pastillas tranquilizantes, tienen que vivir de la cocaína, de la marihuana, tienen que usar alcohol, un anestésico, necesitan algo para que les dé sabor a sus vidas. Están tan insípidos y tan vacíos y carentes de todo propósito que pierden totalmente su destino y cada día se desintegran y se autodestruyen más y más. La Biblia nos muestra que el mundo necesita tu influencia. Tú eres el único en tu escuela, en tu trabajo y en tu familia. Tú eres el único cristiano que me escuchas que le puedes dar sabor a las personas a tu alrededor. Tú eres la única persona que puedes evitar que en tu familia se pudra, que tus padres se divorcien. Tú puedes evitar que en tu trabajo haya la corrupción que hay y que el medio en que te desenvuelves pueda desintegrarse. Tu influencia, tu santidad, tu entrega a Jesucristo, tus oraciones, la cuestión que te vean diferente a los demás, Jesucristo dijo, es suficiente para que tú puedas influir en el mundo que se está pudriendo todos los días. Ahora Jesús nos advierte en Mateo 5, versículo 13, que si la sal se desvanece, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Miren lo que dice Jesucristo: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Quiero darles en esta noche el ejemplo de un cristiano que perdió su sabor. Un cristiano que fue pisoteado y se convirtió en el objeto de la burla de sus propios familiares. Un cristiano que perdió su esposa, sus hijos, su trabajo, su dinero y todo porque no quiso ser la sal de la tierra. Vayamos a Génesis, capítulo 19, en el Antiguo Testamento. Y aquí en Génesis 19 encontramos la historia de Lot, el sobrino de Abraham, que por su avaricia amaba el dinero, amaba vivir bien, y no está mal anhelar vivir bien, no está mal tener una buena casa y no está mal querer superarte, eso no es pecado. Ojalá que todos pudieran lograrlo, pero el problema está en que tú quieras superarte y tener cosas en la vida y olvidarte de que eres la sal de la tierra. Olvidar tu testimonio, olvidar a Dios, perder tu primer amor. Ese es el pecado. Cuando tú comienzas a prosperar y te va bien y te olvidas que tienes que ser la sal de la tierra, y que si Dios te lleva a que seas gobernador de Morelos y te lleva a tener una compañía donde ganes millones de dólares y te rozas con empresarios, y te rozas con científicos y con gente, con líderes mundiales, es para que ahí tú seas, ahí donde estás, la sal de la tierra. Y si pierdes tu sabor, te pasa lo que le pasó a Lot. Lot escogió lo mejor de la tierra. Abraham le dijo: yo no me voy a pelear contigo porque mi testimonio es más importante. El fereceo y el cananeo habitan en la tierra. Así que, ¿sabes, Lot? Si tú quieres irte a vivir para allá, yo me voy para el sentido contrario. ¿Y saben ustedes a dónde llevó la ambición de Lot? ¿A dónde lo llevó a vivir? Lo llevó a poner su casa cerca de la ciudad que se estaba pudriendo más rápidamente, Sodoma y Gomorra. Ahí puso su casa Lot, ¿y qué pasó viviendo junto a Sodoma y Gomorra? Es como si te vas a vivir a Cancún, por ejemplo, o si te vas a vivir a Acapulco. Si te vas a Cancún o te vas a Acapulco, te vas a San Francisco, o te vas a Miami, o te vas a Nueva York, y no eres un cristiano consagrado, ¿qué pasa con el medio ambiente? Te jala, te absorbe, te mata, te pudre, te contamina. En el versículo 4 al 9... de Génesis 19, llegaron los ángeles a Sodoma a sacar a Lot y a su familia para que se escaparan del juicio que Dios iba a mandar. Y dice: antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Miren ustedes, los sodomitas, los habitantes de Sodoma y de Gomorra, de ahí viene la palabra homosexual, de la palabra sodomía, y viene de la palabra sodomita, de la ciudad de Sodoma. Su origen es bíblico. Y todos los hombres de Sodoma eran homosexuales. Ya no estaban satisfechos con las mujeres. Se volvieron, agarraron el bat y comenzaron a batear con la zurda. Y cuando los ángeles llegaron a Sodoma, la Biblia nos dice que los ángeles, cuando se manifiestan, son hombres, género masculino, hermosísimos. Son bellos los ángeles. Y cuando los sodomitas los vieron, le dijeron a Lot: oye, préstanos a esos galanes de Hollywood que acaban de llegar a tu casa. Y dice la Biblia, el versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta y les dijo: les ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Se las sacaré fuera y hagan de ellas como bien les pareciere. Solamente que a estos varones no les hagan nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Lot, al perder el sabor de su vida cristiana, entregó a sus hijas a la inmoralidad. Y a ti te va a pasar lo mismo, padre de familia que me escuchas. Cuando un padre de familia deja de tener su testimonio y deja de ser santo y deja de ser el ejemplo en su casa, está entregando a sus hijos a que tarde o temprano caigan en manos de homosexuales, de lesbianas o en cualquier depravación sexual por tu falta de convicciones cristianas. Dice en Génesis versículo 24 y 26 del capítulo 19 que entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de qué. No oigo. Estatua de sal. Dios les había dicho: cuando ustedes salgan de Sodoma, perdón, los ángeles les dijeron: no volteen hacia Sodoma, porque les va a pasar algo. Y la mujer de Lot, por la influencia tibia y porque Lot, su esposo, perdió su sabor, su esposa comenzó a amar las cosas del mundo. Y era de canastita y de cigarrito y de su copita y de por aquí y por allá. Y le gustaban las modas y le gustaba esto y le gustaba aquello. Y cuando vino el día en que tenían que salvarse, dice la Biblia que donde está tu corazón, está tu tesoro. Y cuando ella volteó hacia Sodoma, significa que su corazón estaba en Sodoma. Ella amaba el mundo. Y la Biblia dice que el amor al mundo es enemistad contra Dios. El corazón de la esposa de Lot estaba en el mundo. Y entonces, cuando ella voltea desobedeciendo a los ángeles, Dios le envía un juicio y se convierte en estatua de sal. Miles de años después, vayamos a Lucas capítulo 17. Miles de años después, el Señor Jesucristo usa el ejemplo de la esposa de Lot y nos anuncia lo siguiente. Lucas 17, 28 al 32. Y dice Cristo: asimismo como sucedió en los días de ¿quién? De Lot. Cristo nos llama la atención que va a pasar lo mismo antes de que Él venga con muchos cristianos. Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Miren ustedes, nos da las mismas instrucciones que le dio a Lot. Las mismas instrucciones, no volteen hacia atrás. Versículo 32, acuérdense de la mujer de Lot. Y en esta noche que estamos viendo que somos la sal de la tierra y que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal, es interesante que nosotros sepamos qué fue lo que pasó. La mujer de Lot tenía su corazón en el mundo y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué cosa es una estatua? Una estatua es un monumento o es una cosa fija, sólida, que no se puede mover. Está así, inmóvil. Cristo nos dice en esta noche lo siguiente: que antes de que Él venga, va a haber muchos cristianos que por haber perdido su testimonio, están convertidos en estatuas de sal. Ahí están, eres cristiano, pero no te mueves, no hablas, no oyes la palabra de Dios, no sirves para nada. Igual que Lot, el mundo se va a burlar de ti y va a venir el juicio y te va a llevar junto con las personas del mundo. Mientras más puros seamos, mientras más santos seamos, mientras más cerca de Cristo vivamos, mayor será nuestra influencia para las personas a nuestro alrededor. No te conformes con solo venir a la iglesia, sino que comienza a convertirte en una persona que da testimonio, que habla de Cristo, porque cuando tú hablas de Cristo, estás evitando la putrefacción. Tu cobardía de hablar de Cristo, tu amar más, es que ¿qué va a decir mi familia si yo les hablo de Cristo? Porque amas más la gloria de tu familia que la gloria de Dios, te vas a convertir en una estatua de sal. Además, el Señor Jesucristo, regresamos a Mateo 5, nos dice en segundo lugar, la segunda influencia de un cristiano en el mundo, de un siervo y una sierva de Dios: ustedes son la luz del mundo. La luz tiene dos características principales. Y la función básica de la luz es repeler las tinieblas. ¿Sabían ustedes que la luz viaja? Todos ustedes los que están que trabajan en la compañía de luz, ¿verdad? O los que tienen algunos principios de electromagnética o de electricidad, saben que la luz viaja en ondas. ¿Y la oscuridad viaja? No, la oscuridad es estática. Qué interesante, ¿verdad? La luz viaja, la oscuridad está parada. Como la luz viaja, cuando la luz llega donde hay oscuridad, la oscuridad desaparece. ¿Y a dónde se va la luz? La oscuridad, ¿verdad? No puede viajar. O sea que las tinieblas, la oscuridad, como no viajan, como son estáticas, no tienen el poder de apagar la luz. Y Cristo dijo que las tinieblas, en Juan capítulo 1, no prevalecieron contra la luz. Nunca la oscuridad será mayor que la luz. Porque si tú estás en un bosque de 10 kilómetros cuadrados y prendes un solo cerillo, una sola vela, esa vela se va a ver, pero a cientos de kilómetros. Y la Biblia nos muestra que estamos viviendo en un mundo apagado, en un mundo donde todo es tinieblas absolutamente, menos tú. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la única vela prendida. Y si tu familia y tus amigos te logran apagar, las tinieblas se hacen más densas. Así que nuestra influencia es tan grande en esta vida que aunque seas una lucecita chiquitita, mantente prendido. La Biblia dice, no apaguéis el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses capítulo 5. El Espíritu Santo es como una vela dentro de nosotros, que el pecado nuestro lo puede, ¿qué cosa? Extinguir, lo puede apagar. Y cuando tú te apagas, se pierde totalmente la luz, porque la luz repele las tinieblas. Miren ustedes en el libro de Efesios capítulo 5 lo que la Biblia nos advierte. Y aquí el apóstol Pablo lo dice de una forma mucho más específica. Efesios 5, versículos del 8 en adelante. Dice Efesios 5, versículo 8, porque en otro tiempo, ¿qué cosa éramos? Éramos tinieblas, dice la Biblia. Mas ahora, ¿qué somos? Luz en el Señor. Anden, pues, como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, se nos manda, no formemos parte de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué debe hacer la luz? Reprender, repeler las tinieblas. Si tú estás en tu escuela y comienzan a contar chistes groseros, o alguien trae una revista pornográfica, o en tu familia comienzan a decir babosadas y cosas tontas, etcétera, etcétera, no te quedes callado, habla la verdad y diles lo mal que se encuentran. Que te hable tu cuñadita, ay Panchita, pues quiero que seas madrina de ramos de la primera comunión de mi hijita, porque eres mi cuñada. Dile la verdad, no le digas, ay no puedo ir, no le pongas pretexto. Dile a tu cuñada, sé luz. Mira cuñadita, yo pensaba antes igual que tú, pero ahora estoy leyendo la Biblia y me he encontrado que cuando un niño participe en la primera comunión es una mentira, porque no es cierto que está recibiendo a Jesucristo, y yo no voy a participar de la mentira, más bien reprendo las tinieblas y te invito a que comiences a estudiar la palabra de Dios. Pues que te invito a la misa de gallo, que porque mi cuñada que no sé qué tantas cosas, discúlpame, voy si quieres a una boda, al banquete, pero no me meto al rito religioso. ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar donde hay tinieblas. No podemos participar de las tinieblas, tenemos que reprender las tinieblas. Te metes a un rito religioso pagano y te apagas. Te apaga la influencia. No voy a hacer nada, dice mucha gente. No, me voy a quedar así paradita. Tanto mata el que mata a la vaca como el que le estira la pata. Aunque no hagas nada, que yo no me siento ni me hinco ni nada, aunque no haga nada, tu presencia en medio de las tinieblas hace que tu luz se apague. Pero cuando la gente no te ve ahí, ya no te confunden con las tinieblas. Cuando la gente te ve aparte, ¿y por qué no fuiste aquí? ¿Por qué no fuiste allá? Diles, reprende las tinieblas, dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y Dios te rescató de las tinieblas, Dios te sacó del mundo de Satanás, Dios te trasladó al reino admirable de la luz de su Hijo Jesucristo, para que ahora tú seas la luz. Él era la luz y vino hace 2000 años y vino aquí al mundo, vino a alumbrar. ¿Y qué hizo el mundo? La luz de Cristo era tan fuerte que no la soportaron, la quisieron apagar. Cristo venía y alumbraba y revelaba los pecados del legalismo y de los fariseos y de la corrupción romana y de todo lo que estaba a su alrededor, y el mundo no soportó, la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que no te extrañe que el mundo cierre los ojos cuando les hablas de Cristo, porque la gente vive tan en pecado, la gente está tan putrefacta que cuando ven algo que es verdad, cuando ven que una muchacha es linda y que es transparente y que es pura, y una mujer que es pura y un hombre que es puro y que ve a las mujeres con pureza, no pueden soportar eso, y al principio no dudes, ya lo vimos, que pueden comenzar a perseguirte. ¿Por qué te van a perseguir? Porque la humanidad ama más las tinieblas que la luz, pero nuestra responsabilidad no es lo que vayan a reaccionar, nuestra responsabilidad es alumbrar. Dice Cristo en Mateo 5, versículo 14, que una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Si tú pasas por Taxco, llegas a Taxco y aunque te tendrías que cerrar los ojos y te vas al barranco si te cierras los ojos, pero no puedes evitar ver la ciudad así construida sobre las montañas. Una ciudad sobre un monte no puede evitarse ser vista. Miren lo que Cristo nos quiere decir. Ni se enciende, versículo 15, una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si tú tienes una lámpara en tu casa, esta es la lámpara, le vas a hacer esto bajo la mesa. ¿Qué pasa si la metes bajo la mesa la lámpara? Limitas su radio de acción. Si yo tengo una vela y tengo una casa en oscuridad, mientras más alto levante la vela, más grande el campo de acción, el espectro de luz que va a rodear la casa. Mientras más alto levantes a Cristo, Cristo dijo, cuando me levantaren los hombres, yo atraeré a muchos a mí mismo. Mientras más alto alumbres, mientras llegues a la escuela, en lugar de que es con la escuela, con la Biblia así, llega a la escuela así. Así, ¿ya la vieron? ¿Ya la vio, maestro? ¿Ya la vio, director? Está un poco exagerado, ¿verdad? No vas realmente a llegar así. Te apedrean, ¿verdad? Pero me refiero a que donde llegues, no tengas nunca vergüenza de ser hijo e hija de Dios. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y no me avergüenzo, dijo Pablo, del Evangelio, porque Dios tuvo en mí misericordia y lo puede tener también con todos los demás. En segundo lugar, la luz también no solamente repele las tinieblas, sino que la luz da dirección. En una cueva, ¿qué es lo único que una persona puede seguir? Al que lleva la lámpara. Los cristianos somos las únicas personas, de acuerdo a Jesucristo, que podemos alumbrarles el camino a los demás. Tu hermana está en tinieblas, no sabe qué hacer, tu hermano está en tinieblas, tus papás están en tinieblas, tus maestros están en tinieblas, tus compañeros, todo mundo a tu alrededor no sabe qué hacer, no sabe en qué creer, no saben cuál es el camino, y siguen en este siglo repitiéndose las palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesucristo. Juan 14:6. Y tú eres redimido por la sangre del Cordero. Tú has conocido la salvación de Jesucristo y tú sí sabes cuál es el camino. Estás alumbrando a los demás. Nuestra influencia en el mundo es indispensable porque ahorita hay más tinieblas que hace 10 años. Y mañana va a haber más tinieblas que ayer y la semana que entra y en el 98 y en el 99 y si llegamos al 2000, dice la Biblia que cuando Cristo venga, el mundo estará comparado como si fueran las 2 o 3 de la mañana. El mundo, las tinieblas cada día serán más densas y más la oportunidad que tenemos, tú y yo, de alumbrar con la luz de nuestro testimonio. Quiero darles 3 consejos antes de terminar. Número 1, recuerda que eres diferente. Así es, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 15. Y dice el apóstol Pedro, por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La palabra santo, ustedes saben su significado, viene del griego agios con H y significa diferente. Sé diferente en la forma como vives en tu escuela, en tu vecindario, en tu trabajo, en el metro sé santo, cuando cruzas la calle sé santa, cuando te subes a un camión sé santa, como caminas sé santa, como te vistes sé santa, como hablas sé santo, en los negocios sé santo, en tu trato con tus hijos y con tu esposa sé santo, dice en toda vuestra manera de vivir. Y si tú mantienes esta santidad y eres realmente diferente a los demás, estás influyendo, estás evitando la corrupción, estás impidiendo que miles de almas a tu alrededor se puedan autodestruir. Les voy a contar un ejemplo que tuvimos anoche en México. Antes de que subiera al púlpito anoche a predicar en México, llegó una hermana y traía a una señora embarazada. Y trae una cara a la mujer embarazada horrible. Y me dice la hermana, mire este pastor, le traigo a esta mujer porque se quiere matar y quiere matar a su bebé. Y dice que hasta de puñetazos estaba dando en el estómago. Entonces me conmovió el corazón y dije, verdad, esto es obra de demonios, totalmente esta mujer necesita liberación. Entonces la agarré y ya tenía yo que subir a predicar y la subí, la llevé a la mesa de consejería. Por eso es tan bueno tener una mesa de consejería, porque la gente sabe a dónde dirigirse, y se las llevé a la consejería y la comenzaron a tratar las hermanas y oraron por ella. ¿Cuál sería mi sorpresa al acabar el mensaje anoche? Que la mujer se levanta a aceptar a Jesucristo, llena de lágrimas. Y entonces me conmovió tanto que le dije enfrente de toda la gente anoche, le dije, hermana, ¿me permite decir lo que, cómo llegó usted hace una hora? Me dice, sí, por favor, hágalo. Y le dije a la gente, esta mujer que ustedes ven, hace una hora se quería matar, hace una hora quería abortar, hace una hora no tenía camino, no tenía luz, no tenía dirección, todo se le había cerrado, el esposo la abandonó, estaba bajo la influencia de drogas de la familia, la mamá es bruja, quién sabe dónde viene, pero en esta noche, en una hora, el poder del Evangelio, de la Palabra de Dios, la ha salvado y transformado. Miren ustedes lo que en una hora podemos hacer. ¿Con qué? Con tu testimonio, predicando la palabra de Dios. ¿Cuánta gente a tu alrededor? Tú conoces una muchacha, las chamaquitas de 15, 18 años que andan tan loquitas y que andan... Mañana se te puede morir esa muchachita y es tu vecina y la has visto diario y no le has hablado de Cristo. Tu amigo, que es tu mejor amigo, que está loco ya y a lo mejor mañana se mata. Tú puedes evitar que se autodestruya. Nosotros somos la sal de la tierra. Y Dios nos va a hacer a nosotros responsables de la sangre de muchas personas que por nuestra debilidad y por nuestra tibieza no pudimos rescatarlos de su autodestrucción y de su podredumbre. Sé diferente. En segundo lugar, trata de evitar la contaminación del mundo. No te metas a lugares donde te puedas contaminar. Una mosca le quita el sabor al perfume. Dice Eclesiastés, el rey Salomón, una sola mosca basta para echar a perder un perfume. Si tú te metes a un lugar, a una casa, a una disco, a una fiesta donde hay podredumbre, donde hay contaminación, donde hay suciedad, si tú ves una película que tiene pornografía y que te puede infectar y que tiene violencia y que tiene terror, te infecta, te contamina, reduce tu poder de alumbrar. Si te juntas con una muchacha que fornica con su novio o te juntas con un muchacho que usa drogas, te va a contaminar. Evita la contaminación. Somos santos. Y debemos de cuidarnos de con quién andamos, a dónde nos metemos, a qué espectáculos nos acercamos, a qué ritos religiosos queremos penetrar. Tengamos cuidado, porque dice Santiago 4, del 4 al 5, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y el que se quiera hacer amigo del mundo y de la fama, y del poder, y de los vicios y las cosas, se hace enemigo de Dios. Y en tercer lugar, nunca te olvides de tu influencia. Hermanos en Jesucristo, todos nosotros tenemos solo dos opciones en esta vida. No hay tres, nada más hay dos. Una: o la gente influye en mí, o yo influyo en la gente. Nada más. O la gente con su maldad logra entrar a mi corazón y destruirme lo más precioso que Dios me ha dado, la fe. O yo con la fe me entrego al Señor y soy santo. Y con el poder que tengo dentro de mí, con la fortaleza espiritual y con la influencia que mi vida tiene, influyo hacia los demás y estoy capacitado para resistir sus agresiones, su persecución, su hostilidad, su desdén, su desprecio y las desilusiones que el diario el mundo nos causa. Nunca dudes del impacto que tu vida puede tener cuando vivas consagrado a Cristo. Mientras más profundas sean tus convicciones espirituales, mayor influencia tendrás en los demás. ¿Quién está influyendo en tu vida? ¿Todas las influencias que nosotros tengamos son para bien o para mal? Cuando vienen ustedes aquí cada miércoles al estudio, ¿qué cosa está pasando? Están siendo influidos por la palabra de Dios para bien. Dichosos sean ustedes los que pueden oír un estudio de la palabra de Dios. Porque allá afuera todo es influencia para mal. Ustedes son la sal de la tierra. Si no eres la sal, vas a ser pisoteado. Se van a burlar de ti. Las mismas personas a quienes les dijiste que eras cristiano se van a burlar de ti algún día. Te van a decir, tú cristianita, tú cristianito, jaja, hoy, hoy, hoy. Tú eres la luz del mundo. Y si no alumbras hoy, y si no en esta noche te consagras y te entregas a levantar la antorcha de la palabra de Dios a donde quiera que vayas, ¿quién entonces va a impedir que el mundo se siga corrompiendo. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, por recordarnos la influencia tan tremenda que tenemos viviendo en santidad. Tu palabra dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gracias, Padre, porque estamos viviendo tiempos peligrosos y debemos sentir lo mismo y vivir lo mismo que Cristo sintió y que Cristo vivió. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos la misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Sean humildes. Estímense cada uno a los demás como superiores a ustedes mismos. No miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, para que sean hijos de un Dios que es perfecto, que dio a su Hijo en la cruz, para que vivamos ahora para Él y ya no más.